ya que todos ya han compartido esta hermosa reunión que estamos comenzando, mientras todos están compartiendo este link de Iglesia Verdad en Amor, le damos la bienvenida a nuestra iglesia. Siéntase en casa. Si tiene alguien al lado y quiere estirar su mano, dale la mano y dile: qué lindo tenerte, qué lindo verte. Bienvenido a casa. Y acompáñenos con su mano. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
Bueno,
bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
¿Por qué?
Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
¿Por qué?
Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
Bueno es alabar.
Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
¿Por qué?
Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
¿Por qué?
Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande.
Una vez más. ¿Por qué?
Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor.
Amén. Gracias, Señor. Muy bienvenido a tu casa, a este lugar. Gracias, Señor. Bendiga al Señor con nosotros.
Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que yo anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús.
Te alabaré,
te alabaré, te glorificaré. Jesús,
eres tú.
Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús.
Confié,
confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús,
te alabaré, cante con nosotros,
te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús.
Repite con nosotros, a ver.
En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré.
En todo tiempo.
En todo tiempo te alabaré.
Todo tiempo,
en todo tiempo te adoraré.
Una vez más.
En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré.
Bendecimos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Estamos en medio de la alabanza. Dice que Él se mueve en medio de la alabanza. Te bendecimos con toda nuestra vida, Señor.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo,
cante fuerte.
Mi única verdad
está en ti, eres mi luz
y mi salvación.
Mi único amor eres tu Señor, y por siempre
te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso,
eres grande y majestuoso,
eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte,
invencible,
y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte,
Señor, tú una vez más.
Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quiere tomar su asiento.
¿Cómo están en esta mañana? Bienvenidos a todos los que están con nosotros por primera vez, segunda vez o tercera vez, pero no queremos que sea la última vez. Bienvenidos. ¿Alguien nos visita por primera vez aquí físicamente? Sé que hay una familia de Honduras. Me invitan a que se pongan de pie. Vamos a darle un aplauso. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguien más? Los que están viéndonos online, gracias por también tomar tiempo y estar con nosotros. No hay nada más lindo de estar físicamente juntos y poder ver caras y sonreír y alabar y adorar a nuestro Señor. Cristo es mi Señor y Salvador. Es lo que creemos en esta iglesia. Que Dios nos ama. Te ama a ti, me ama a mí. Nosotros queremos amar a Dios, conocerlo más a través de su palabra. Queremos amar al prójimo, amar unos a otros. A veces no es tan fácil, pero estamos aprendiendo. No somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia centrada en la palabra de Dios, en Cristo. Y si estás viéndonos online de otro país, cuando estén en Houston, vengan a visitarnos. Y todos que están aquí, esta es tu casa. Tengo un anuncio importante. Para los jóvenes, I've got an announcement for the youth. A Bible study that we start this Tuesday, un estudio que empezamos este martes, se llama Chasing Love, persiguiendo el amor. Básicamente, le voy a decir a los padres, es un estudio no para que los jóvenes, chicos y chicas, aprendan para el futuro, es algo que necesitan saber ya. Porque va a hablar de sexualidad, cosas fuertes, pero cosas que están pasando hoy en día y que tenemos que enseñar a través de la palabra de Dios, que Dios dice. Y con amor, obviamente, guiar a cada uno de los jóvenes apuntando a conocer a Cristo en una relación personal con Él. Oren por los jóvenes. La juventud está luchando con muchas cosas. Los tiempos han cambiado. Voy a invitar a que se pongan de pie. En la presencia de nuestro Señor y Salvador hay paz. Vamos a invitar que Él ya está aquí, porque en esta mañana nos hable a través de este tiempo de adoración y tiempo de su palabra. Padre, gracias por amarnos, Señor. Esta mañana queremos que tu presencia sea clave, que podamos verte y escuchar tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón para escuchar, ver y sentir lo que tú quieres que hoy podamos ver de ti, Señor. Gracias por todos que nos están visitando. Gracias porque tú eres un Dios bueno y que tu presencia en esta mañana podamos realmente notar que tú eres real en Cristo Jesús. Amén.
Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas soy mi corazón con tu presencia. Todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas.
Con mis manos levantadas.
levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
Con mis manos levantadas,
con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
Llenas hoy mi corazón,
llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas.
Llenas hoy,
llenas hoy mi corazón.
Ustedes
dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Y después hace esta pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y la respuesta es: nadie. Es decir, para el hombre la vida es corta. La vida, la Biblia nos dice que el hombre es pecador separado de Dios. Y la Biblia dice que lo inmundo no puede limpiar lo inmundo. Y eso nos lleva ante la mesa del Señor. Porque cuando uno continúa leyendo en la palabra de Dios, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque aunque para el hombre es imposible limpiarse a sí mismo, por más que uno quiera justificarse delante de Dios, hubo quien nos amó y con su sangre limpió, lavó y quitó todos nuestros pecados. Y como lo dice aquí nuevamente en el versículo 24, fue Cristo quien llevó Él mismo nuestros pecados. La Biblia lo dice, aquel que era inocente, aquel que era sin culpa, sin mancha, perfecto, que no era inmundo, santo, santísimo. Dice, Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cuando venimos ante la mesa del Señor, son los símbolos de aquello que Cristo hizo, de haber tomado la cruz, haber derramado su sangre, entregado su cuerpo, por una sola razón, por el amor hacia ti, por el amor hacia mí. Para aquel que estaba muerto a pecados, entienda que ahora tiene vida en Cristo. Para aquel que no conocía y que de repente por la vida estaba hastiado, como dice Job, ahora la vida pueda tener propósito, porque entiende que la eternidad es segura y nuestra redención cayó sobre la cruz. Si tú en esta mañana tienes a Cristo en tu corazón, y para ti ya Él es tu Salvador, como lo decía Dani durante el tiempo de la bienvenida, compartamos hoy con un corazón agradecido la obra de Dios, aquel quien llevó sobre el madero nuestros pecados, quien fue llevado hacia la cruz, siendo inocente y sin culpa, para que nosotros, los pecadores, pudiéramos ser justificados y tener comunión con Él. Gracias, Dios, por esta mañana que usted nos permite nuevamente reunirnos como su iglesia, su cuerpo. Un edificio lleno, Señor, de personas necesitadas, de personas que buscamos tener una relación con usted, que buscamos amarle porque entendemos el amor sublime que usted tuvo para con nosotros. Señor, en esta mañana de partir el pan y de beber de la copa, que nuestro corazón pueda estar a cuentas con usted y que podamos tener comunión unos con otros, como dice Juan, porque usted perdonó nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos el ejemplo de Cristo, vemos el ejemplo de una ofrenda perfecta. Alguien que sabía el propósito por el cual había venido a la tierra y era reconciliar consigo o al mundo con el Padre. Y sabes, cuando hablamos acerca de la ofrenda, nosotros como iglesia somos llamados a ser parte de la cosa que Dios está haciendo. Y sabe que cuando la Biblia habla acerca de la ofrenda, no habla de ofrenda grande y pequeña. No habla de una ofrenda que tenga más valor porque sea más dinero. Sino que la Biblia, cuando habla acerca de la ofrenda, apunta al corazón. Y apunta al corazón de aquel que es un dador alegre y un dador que da por gratitud. Ahora nosotros esta mañana, si estás por internet, puedes hacerlo a través de la página centrofamiliarcristiano.net. Si estás aquí, puedes usarlo de igual manera, o están los canastos también. pero que esta mañana al poder ofrendar, que lo hagamos con un corazón agradecido porque reconocemos todo lo que Dios hace día tras día. Continuemos adorando a nuestro Señor.
Voy a aprovechar esta mañana para enseñarles una canción. Hace un ratito le dije al grupo de música que la había escrito yo a la canción. Y un jovencito me dijo, o sea, lo dijo ahí al grupo. En serio, le escribió él. Y creo que la gente de años en la iglesia, creo que me van a matar. Porque la canción es lo que hoy necesitamos confesar, que ya mucho no confesamos. Y dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Creo que no la saben, ¿no? Creo que hasta si cierran sus ojos, creo que ya saben mi canción, que la he escrito yo hace muchos años. A ver si la pueden cantar solo.
Decidido
a ver si las cámaras apunten allí. La cruz está ante mí,
la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás.
Creo que es el mejor momento para que el Señor venga y nos lleve a todos. Están confesando que no vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que no vuelven atrás? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Basta de pensar en que, ay, qué hubiera sido si yo hubiese, si yo hubiese, si yo hubiese. No, yo voy, yo voy, yo voy. Yo tengo una meta, yo tengo la victoria. Yo tengo a Jesucristo, yo tengo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el Rey, es el que confiesa adelante del Padre que yo soy libre del pecado, que yo soy libre de la culpa que Él llevó. A ver, cante con nosotros. He decidido.
He decidido. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Una vez más,
he decidido seguir a Cristo,
cante fuerte. Apláudale fuerte a él. gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Vamos a la meta, Señor. Vamos al llamado. Te bendecimos. Habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, que habita en las alturas y en la santidad, con el quebranto humilde de espíritu.
Te adoraré, postrado.
corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Al estar
en la presencia de tu vida y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulzura y compruebo la pureza de tu dulzura, mi espíritu se alegra en tu majestad.
Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra. No tocamos nada de tu gloria. Recibe toda la alabanza, toda la adoración, Señor. En esta mañana pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestra vida, que hagas un nuevo cambio en nosotros, Señor. Queremos que nos hables a nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos y gracias porque existes y porque vives y reinas siempre. Jesús. Amén. Amén.
Gracias, hermano.
Muchas gracias al grupo de alabanza por este hermoso tiempo de adoración. Cuando uno presta atención a las letras de lo que está cantando, va muy de la mano con lo que vivía Job. Y lo que estaremos desarrollando un poquito también en esta mañana. Para los que hablan inglés y no están entendiendo lo que digo, hay una reunión especial para usted en aquel lado, donde estarán predicando igual del libro de Job, pero en el idioma de inglés. Pero si usted me entiende, entonces está en el lugar correcto y podemos continuar. A lo largo de estas semanas hemos leído el libro de Job, ¿no? En la lectura del 5x5x5. Un libro que cuando uno lo comienza a leer de una manera detenida, Job en su sufrimiento fue un gran maestro. Job, en medio de todas las circunstancias que él vivía, nos lleva a reflexionar y considerar lo que es nuestra vida y nuestra reacción a los momentos adversos. Vivimos momentos desde el año pasado donde la adversidad ha pegado al mundo entero. Ha llegado a nuestros familiares cercanos. Muchos de los que están aquí sentados han perdido seres queridos. Están orando por personas que están muy enfermas. Sea o no sea relacionado con el COVID, hemos visto cómo la muerte es algo que ha llegado de una manera contundente y se ha sido más palpable más que en otros tiempos en mi historia. Tengo 40 y pico años y nunca he vivido un episodio como el que hemos vivido desde el año pasado. Pero sin embargo son momentos donde el corazón también el corazón puede tomar dos caminos. Puede tomar el camino de endurecerse y quejarse y decir ¿por qué a mí? O puede tomar el camino de poder ser más blando, ser moldeable y decir ¿qué tengo que aprender de este episodio? Si usted no ha leído el libro de Job y nos acompaña en esta mañana una breve historia, Job era un hombre muy poderoso. Job era un hombre que era un hombre piadoso, que hacía el bien no solo para él mismo, sino para todos los de su alrededor. Era una persona que económicamente estaba en una situación muy, muy buena. Leyendo un artículo decía que si llevamos los números que Job tenía solamente en ganado, era una persona que tenía aproximadamente 5 millones de dólares en ganado. No contando las tierras y los empleados y todo lo demás que él tenía, era un hombre muy poderoso. Pero sin embargo, un día la prueba, las circunstancias adversas, los momentos difíciles tocaron la puerta de Job. Y en momentos de segundos, Job llegó de tener mucho a tener solamente su fe. Llegó de tener mucho y se quedó con solamente su fe. Perdió 10 hijos. Perdió sus casas. Perdió su ganado. Perdió su salud. Y encima la compañera que tenía, ella también estaba luchando con el luto de los hijos, con las pérdidas y ver la salud de su esposo que iba de más a menos. Y esa es la condición de Job. Y cuando Job comienza a hablar en este libro, nos va enseñando muchas cosas prácticas de cómo un hombre piadoso actúa con el sufrimiento. Esta mañana a la predicación le puse como título Al borde del precipicio. Tú y yo en esta mañana estamos a un paso de poder caer. Sea que estés pasando por un momento difícil, como hablaba el pastor Hugo la semana pasada, y estés listo de tirar la toalla, estás a un paso del precipicio. O puede ser que te encuentres como la vida de Job antes de que la adversidad tocara su puerta, que estás gozando del bien. La Biblia dice que cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo. Es decir, el creyente o el ser humano está propenso en cualquier momento a pasar un momento difícil. Y cuando vemos la vida de Job, hay tres cosas que me gustaría tratar en esta mañana. Uno es la condición. Número dos, quiero hablar de la convicción. Y número tres, lo corto de la vida. Son tres puntos que quiero hablar que a lo largo de la lectura de esta semana fueron resaltando en mi mente y en mi corazón. Porque como podemos ver el capítulo 10, versículo 1, las palabras que Job está haciendo después de un diálogo con amigos cercanos, hombres que conocían, eran personas sabias, que conocían acerca de Dios, pero que sin embargo, al estar al lado de Job, comenzaron a cuestionar la integridad y la fe de Job. No olvides lo que acabo de decir. Job se quedó sin nada, y solo con su fe. Fe era lo único que él tenía, porque todo lo demás lo perdió. Y este es el ciclo en el cual Job se encuentra. Y aquí es la conversación que él va teniendo con sus amigos, y en una de estas respuestas, Job comienza el capítulo 10 y dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y uno lee estas palabras y uno piensa y dice: ¿cómo puede ser que un hombre piadoso se esté hablando de su propia vida de esa manera? Eso no es algo de Dios, eso no es algo que es propio de una persona creyente. Porque el creyente es una persona que tiene que estar siempre alegre, una persona a la cual no le pasa nada, no sufre. Y aun cuando sufre, no importa. Pero sabes, en Job encontramos cómo un hombre piadoso estaba realmente sufriendo y pasando el proceso por el cual Dios le estaba permitiendo vivir. Y era una condición totalmente difícil para Job. Porque como decía, no tenía en quién apoyarse. No podía ir con sus hijos y desahogarse porque los había perdido. No podía tampoco hablar con los criados que él tenía porque los perdió. No tenía el apoyo de la esposa porque la esposa también estaba sufriendo. Y era un momento donde Job se encontraba solamente lo que él conocía de él y Dios. Porque ni aún sus amigos lo conocían. Y saben, muchas veces nosotros nos encontramos en momentos donde estamos pasando por momentos difíciles. Y la ansiedad comienza a llenar nuestro corazón. Donde nosotros estamos ya súper cargados y necesitamos desahogarnos. Pero queremos jugar el papel del espiritual. Y todas esas cosas las vamos cargando porque como soy espiritual no sufro y siempre es gozo. No. Hay que saber expresar lo que tenemos. Hay que saber expresar la cosa por la cual estamos pasando. El ser creyente no te quita el ser humano. Sufrimos. Así como reímos, lloramos. Así como hacemos el bien, hacemos el mal. Así como muchas veces disfrutamos de las cosas que tenemos, a veces lamentamos las cosas que perdimos. Pero eso es el ciclo de la vida. Y Job se encontraba en esos momentos y por eso es que él habla y dice: mi alma está hastiada de mi vida. Porque él pensaba hacia atrás, un mes atrás y era todo perfecto y de repente se encontraba ahora solo y con un cuerpo que era una llaga desde la cabeza hasta los pies. Y encima con personas que le estaban diciendo: lo que te pasa es tu culpa. Porque tú has pecado, porque tú has hecho el mal, Dios te está castigando, Dios te está tratando contigo. ¿Cómo te atreves a decir que eres un hombre íntegro? ¿Cómo te atreves a decir que has hecho las cosas bien? Porque para nosotros el bien es igual a tener una vida correcta y el momento adverso es castigo de Dios porque pequé. Si hago el bien, Dios bendice. Y si hago el mal, Dios me castiga. ¿Y dónde está la gracia? Que da al hombre lo que no merece. Y sabes, cuando hablamos acerca de Job, me llevó al pensamiento a un pasaje en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sabes? Yo creo que eso describe lo que Job estaba viviendo. Que cuando tenía el día del bien, gozaba del bien. Y disfrutaba de todo lo que Dios le había dado, pero ahora cuando la adversidad llegó a su casa, fue el momento de tomar una pausa y poder considerar todo aquello que él estaba viviendo. Y muchas de las conversaciones que Job tiene a lo largo de este libro son preguntas serias que él hace a Dios. ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué estoy viviendo estos momentos? ¿Por qué me siento como que te has olvidado de mí? ¿Por qué siento como que me has abandonado? ¿Para qué me creaste si ahora yo voy a estar sufriendo? ¿Por qué es que ahora, a pesar de lo que yo estoy haciendo bien, ahora tu mano y tus ojos están sobre mí colocándome una carga y no me dejan avanzar? ¿Sabes? Era un cuestionamiento el proceso que Job estaba viviendo. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que hacernos esa misma pregunta cuando estamos pasando los momentos que estamos pasando. Porque Job realmente se había colocado en una condición de realmente buscar a Dios y conocerle de una manera más profunda. No se estaba quedando solamente con lo superficial de las circunstancias. Él estaba yendo más profundo. Porque su fe, lo que él conocía, lo que él sabía de Dios, de repente había cosas que él no estaba entendiendo del proceso. Y por eso Job comenzaba y él hablaba y decía, pero no es esto lo que yo conozco. Y sabes, la adversidad tiene la tendencia de borrar la realidad de nuestras mentes y nuestros ojos. La adversidad, cuando yo no lo comienzo, cuando no busco a Dios, la adversidad comienza a borrar la realidad de mi mente. Porque comienzo a ver las cosas desde una óptica muy distinta. Y cuando se borra la realidad, entonces disminuye lo que es mi objetivo. Y cuando pierdo el objetivo, pierdo el rumbo. Y cuando pierdo el rumbo, estoy perdido. ¿Entiendes cómo, al igual que Dios quiere hacer una obra en ti, el enemigo busca destruirte? Y esa es la historia de Job. Dios sabía, el hombre piadoso que Job era. Pero Satanás dijo, él es por todo lo que tú le has dado. Extiende tu mano y tócale y quítale todo lo que tiene y te maldice. No pudo. Dice, bueno, le quitaste todo, pero tiene salud. Tócale la salud y te va a maldecir. No pudo. Porque había algo, aunque él no entendía lo que pasaba, él conocía quién era su Dios. Aunque tenía muchas preguntas, él conocía quién era su Dios. La pregunta es, ¿tú conoces al tuyo? ¿Conozco yo al mío? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Y aquí entramos a lo que es la convicción. La condición era un momento de prueba, donde él estaba luchando con lo que él sabía y lo que él estaba viviendo, pero él no quería perder el objetivo. Y él decía, si estoy perdido, quiero estar perdido, pero con Dios, no solo. Y esas son las palabras que se ven reflejadas en el capítulo 12. Cuando hablamos acerca de la convicción de Job, dice así el capítulo 12, versículo 7. Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? Y el versículo 10 dice, en tu mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar el gusto de las viandas, y a los ancianos está la ciencia y a la larga edad la inteligencia. Y sabes, este era el discurso de que su amigo le decía, o sea, tú no conoces la sabiduría de Dios. Tú no conoces el poder que Dios tiene, el control que Dios tiene. Y Job dice, yo lo entiendo. Porque cuando yo veo la naturaleza, yo entiendo el control y todo lo que Dios hace. Y aún la naturaleza habla de que hay un Dios que existe. Por eso Romanos dice, no hay excusa para el hombre. Porque la naturaleza clama y grita que hay alguien quien la sostiene y que la mantiene. Y dice Job, lo que tú me estás diciendo, eso yo lo entiendo. No necesito que lo expliques porque lo veo todos los días cuando sube el sol y cuando baja, cuando sale la luna, están las estrellas, entiendo que Dios está en control. Y después podemos ir al capítulo 13. Y dice así, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Porque ¿qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré la vida en mi mano? Y fíjate esta expresión, he aquí aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y acá Job lo que está diciendo, yo quiero tener la oportunidad de hablar con Dios, escuchar a Dios, entender lo que Dios está haciendo. Y aun si él me quitare la vida, yo sigo dependiendo en él. Eso era un hombre de convicción. Un hombre que se estaba cayendo a pedazos emocionalmente, que con todo lo que él tenía lo había perdido, pero que él decía, lo único que a mí me queda es la confianza que tengo en ti, y lo que yo anhelo es poder estar en tu presencia para poder abogar mi caso y preguntar el por qué o para qué, no entiendo. Y sabes, esa era la convicción de Job, que él podía esperar, que aunque Dios lo matare, era su única esperanza. Job no estaba lamentándose por el dinero, los animales o nada de lo que perdió. Job estaba luchando porque decía, el Dios que yo conozco es con aquel que ahora yo estoy luchando. Pero entiendo que aunque me encuentre en esta condición, Y pierda yo mi vida, en él yo confío. Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 17. Todo lo que Dios da es bueno. Eso es un absoluto. No algunas cosas. Todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios es, nunca cambia. Todo lo que Él da es bueno y todo lo que Él es, nunca cambia. Y ese Dios que mantiene las cosas en orden, ese Dios quien mantiene los pájaros, el universo y todo lo que nosotros vemos en orden, es el mismo Dios que te busca a ti y me busca a mí. Y la pregunta es, ¿cómo están mis convicciones? Porque convicción es confiar en Dios. Es confiar en la palabra de Dios, es confiar en la persona de Dios, es confiar en el carácter de Dios. Convicción no quiere decir que no sufro. Convicción no quiere decir que muchas veces no cuestiono. Convicción quiere decir que soy honesto en dónde estoy y con quién estoy hablando. Convicción tiene que ser, es ser honesto con quién soy y con quién estoy hablando. Pablo, cuando hablaba en 2 de Timoteo capítulo capítulo 1, versículo 12, lo decía así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes? Eso es convicción. Y son palabras y testimonios de otra persona que fue un experto en el sufrimiento. Y dice: no importa lo que pase, yo entiendo a quién he creído. Y yo entiendo que en aquel en el cual yo he creído, Él es poderoso para guardarme hasta que tenga mi redención completa. Aunque me matare, yo en Él confío. Usted sabe que muchas veces nuestras convicciones flaquean porque no conocemos quién es nuestro Dios. Porque no indagamos, no buscamos, no le damos importancia a conocer más acerca de Él. Pero sabes, así como la palabra de Dios dice que Él no cambia, así como la palabra de Dios dice que Él es alguien que solamente Él da cosas buenas, que nos dice que en Él nosotros podemos confiar, como nos lo mostraba Pablo, escucha estas palabras: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y sabes, el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que opera en ti y en mí cuando creemos en Cristo. Y ese poder que actúa en nosotros colocando nuestra fe en Cristo, dice, quiere hacer con tu vida algo mucho más abundante o sorprendente o cosas de lo que tú te puedas imaginar. Pero sabes, eso lleva a la convicción. La vez pasada estaba viendo video de una persona que consideraban el hombre más fuerte del mundo. Una persona que había crecido en un hogar donde el padre abusaba físicamente de él y de su madre. Era una persona que era alcohólico. Y que los padres se fueron y se mudaron a una ciudad donde era solamente un 10%. Era minoría. Y él y su madre se fueron y se mudaron ahí. Y este hombre comenzó a crecer con mucho enojo, mucho rencor, mucho dolor, mucho sufrimiento por lo que había vivido en casa, porque la madre no estaba, porque tenía que trabajar, por la circunstancia donde tenía que vivir. Y eso lo llevó a un punto de quiebre. Y lo mejor que él pudo hacer fue levantar la mano para decir: me voy y me hago un soldado. Y se anotó. Y cuando estaba allí comenzó el entrenamiento. Y por tanto enojo y tanta cosa que él tenía, él comenzó y hizo el entrenamiento más riguroso. Era uno de los elites de los militares. Un Navy SEAL y no me acuerdo qué otra cosa. Pero sin embargo, cuando él termina su historia, él me dice: algo que yo entendí en el ejército fue esto: cuando te comienzan a entrenar, ellos quieren derrumbar el yo. Cuando te comienzan a entrenar, ellos quieren tirar todo lo que pueda ser de tu fuerza y quieren llevarte más allá de tu límite, para que cuando ya estés en el piso, puedas levantarte y tener una mentalidad de soldado. Una mentalidad donde vas a saber combatir contra cualquier adversidad. Una mentalidad donde te vas a poder levantar y no importa, porque entiendes que aunque en tu cabeza te diga no puedes, tienes que levantarte y seguir. Y sabes, me encantó la historia porque muchas veces es lo que tiene que pasar con nosotros. Donde nos colocamos en un lugar donde nuestras convicciones, nuestra fe es lo único que tenemos. Para realmente poder tener un corazón que busque a Dios, que anhele tener, el escuchar la voz de Dios, que pueda confiar, aunque Él me matare. Porque sabes, la vida es corta. Job 14 nos lleva los primeros versículos a hablar acerca de la brevedad de la vida. Lo leímos durante la cena del Señor, pero lo leemos nuevamente. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Y la cosa que Job acá dice, en primer lugar, la vida es corta. Versículo 1 al 2. Segundo lugar, el versículo 4 dice que todos somos pecadores, somos inmundos. Versículo 5 dice que nuestros días están contados. Nuestros días están contados. Y del versículo 7 al 12 habla de cómo la muerte llegará. Y sabes, si nosotros entendemos que nuestros días son contados, que el que determina nuestros días es aquel que pagó nuestros pecados, ¿por qué cuesta muchas veces reconocer lo que somos delante de Él? Sabes, uno no necesita de una larga vida para hacerla valer. Uno necesita aprender a aprovechar el tiempo. Porque entiende que la condición en la que uno se encontraba fue perdonada. Así como aquel ciego que lo cuestionaron y que le dijeron, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te sanó? No sé. Si fue Jesús, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Y sabes, nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra condición delante de Dios. Hace rato cantamos la canción, he decidido seguir a Cristo. Sabes, esa canción no es solamente para el que no conoce a Cristo y tiene que conocerle. Pero es aquel que ya le conoció y necesita seguir siguiéndole. Esa es una decisión de cada día. Y yo no sé si hoy tú te encuentras con la certeza de que si tú mueres irías al cielo o no. Pero lo que yo sí sé es esto. La vida es corta. Nuestros días son contados. Y a Dios daremos cuentas. ¿Quién limpiará lo inmundo? Puedes confiar en ti mismo, pero no te sirve. ¿Quién limpiará lo inmundo? Puedes pensar que tú conoces la verdad o que tu opinión es la verdad, no te sirve. ¿Quién limpiará lo inmundo? Puedes hacer todas las obras buenas del mundo que tú quieras. No te sirve. Puedes asistir a la iglesia todos los días. No te sirve. Lo inmundo solamente lo limpia aquel que murió en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Aquel que desde los cielos vino para tomar tu lugar y mi lugar. Porque entendía que lo inmundo no limpia lo inmundo. Por eso lo santo bajó. Para sacar de la inmundicia y llevar hacia la santidad. ¿Conoces tú a tu Salvador? ¿Has confiado en Él? ¿La adversidad ha tocado tu puerta? No pierdas tu convicción. Como Job lo hizo, búscalo. Derrama tu corazón delante de Él. Pero recuerda que Él nunca cambia. Él da solo lo bueno. Y tus días y mis días están en sus manos. ¿Dudas de que Dios cuida de ti? Abre los ojos y mira la naturaleza. Mira cómo aquello que hace semanas estaba muerto, ahora está lleno de vida. Y muchas veces, aunque los sentimientos nos llevan a un momento de decir, prefiero morir, levanta la mirada y confía en aquel que lo dio todo por ti. Derrama tu corazón y busca escuchar de Él. Dios es bueno, Dios es fiel. Y sabes lo que más me encanta de la palabra de Dios es que Él nos da la certeza de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabes, lo que pasará cuando termine el mundo. Estaremos en un lugar donde no habrá más lágrima, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, donde no habrá más muerte. Donde la pregunta que hoy tenemos no será necesaria hacerlas, porque podremos contemplar su grandeza. Amado Dios, gracias por esta tarde. Gracias por su palabra. Gracias por su fidelidad. Señor, en este grupo habemos personas que muchas veces cuestionamos lo que pasa en nuestra vida. Puede haber personas que están cuestionando si usted les ama por las cosas que han hecho. Y Señor, gracias porque para usted no hay pecador grande o pecador chico, hay solo pecador necesitado de salvación. Y Señor, queremos que en esta mañana, al poder entonar este canto, podamos tener un tiempo de meditación, un tiempo de oración. Y Padre, que podamos colocar nuestro corazón en el lugar donde tiene que estar, en sus manos, en sus promesas, en su persona. Guíenos, Señor, a cada uno de nosotros a tomar las decisiones correctas de esta mañana que tengamos que tomar. Que su Espíritu Santo pueda obrar en la vida de cada persona. Y Señor, guíenos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Quiero que desde hoy seas el Señor y el centro de mi vida. Te recibo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, aquí va a estar el pastor. También va a estar Daniel aquí. Van a estar los pastores orando contigo. Si tienes otra necesidad, también no te vayas, vamos a estar orando por usted, por cualquier necesidad que tengas, y vamos a terminar cantando una canción.
He decidido
Seguir a Cristo he decidido. Seguir a Cristo he decidido. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
La cruz
está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
He decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Tornó la cruz delante, la cruz, porque eso es lo que marca nuestro camino, lo que marca nuestro destino y lo que cambió nuestro pasado. Lo que quedó atrás, queda atrás. Y sabes, Pablo lo dice, cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Y qué bueno que Dios puede tomar a alguien que está roto y poco a poco irlo afianzando y transformando en una persona que sigue siendo necesitada, pero que ahora conoce la esperanza. No te vayas sin tener esa certeza. Y si estás pasando por momento de prueba, considera, mira la cruz, no dudes de ese amor perfecto. Que Dios nos bendiga y que tengamos una linda semana. Bendiciones.
Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Por qué? Porque grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor.